Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.
Vámonos para los llanos del Yarí, sur del Meta, en septiembre de 2016. En la última conferencia de las FARC, esta guerrilla refrenda el acuerdo de paz suscrito con el gobierno de Colombia, el cual va a conducir a su desmovilización. Días después, el acuerdo fue firmado en Cartagena bajo las notas de la novena sinfonía de Beethoven que estamos escuchando. La región amazónica se mostraba así como un escenario de las tragedias del conflicto colombiano, pero también de las esperanzas de ponerle fin. Allí también, en el Yarí, los hombres y las mujeres que habían firmado la paz ratificaban sus esperanzas a pesar de la derrota del acuerdo en el plebiscito del 2 de octubre. Y no era para menos. El abandono del Estado convirtió a la frontera amazónica en un escenario de la guerra, de sus actores, de su financiación y, por supuesto, de sus víctimas. En los años 90, la región puso sus nombres en el trágico mapa de la guerra colombiana. El poderío de las guerrillas en zonas como Las Delicias o El Villar, la toma de Mitú o los secuestrados en las selvas del Guaviare. El Caguán fue un símbolo de la ilusión de paz, pero también de la desidia de sus partes. Y el inicio de la arremetida del paramilitarismo marcó para siempre la historia de Mapiripán. Yo soy Felipe Arias Escobar y esto es Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria, que en esta última parte habla de recuperar la selva. Las voces en medio de las guerras que en la última generación han caído sobre este lugar del mundo.
Capítulo 4. Recuperar la selva.
En el caserío donde se halla Ciguavita, hay otras familias que viven en la más absoluta miseria, compartiendo con los demás las inclemencias del tiempo, la desnutrición y el abandono. Recientemente, esas familias fueron visitadas por unos señores, como dice Euclides, que les han prometido curar enfermedades, arreglar noviazgos y matrimonios, ganar loterías y hasta salvar sus almas, a cambio de recibir de cada campesino los llamados diezmos, o sea, el 10% de cada cosecha.
En medio de sus dificultades, los colonos de la frontera amazónica se abrían paso buscando un lugar bajo el sol. Pero en medio de esas mismas dificultades llegaba la guerra. Llegó con una política agraria del Estado que desde los años 70 decidió no tenerlos en cuenta. Llegó con un narcotráfico que hizo a los colonos presa fácil de sus esperanzas de prosperidad. Llegó con las disputas que hicieron los grupos armados de las rutas de comercialización de la cocaína. Llegó con el acoso a los grupos políticos que desde 1988 encontraron en la elección popular de alcaldes el sueño de tener una Colombia más democrática. Y la guerra trajo cientos de miles de desplazados. De esa gran tragedia quedan testimonios como este, de la señora Berta Ospina, lideresa y defensora de derechos humanos de Puerto Asís, Putumayo. Un testimonio que fue grabado en el año 2000 en este mismo lugar donde hoy yo les hablo, los estudios de la Radio Nacional.
Me encuentro en este momento en calidad de desplazada. Tuve que dejar lastimosamente mi región, mi departamento, en 1998. Y estamos hoy aquí preocupados por la situación tan grave que estaba pasando en nuestro departamento y por la situación que vemos con preocupación, el abandono en que el Estado ha tenido el departamento, porque lo que hoy está sucediendo son cosas que ya la comunidad y el campesino había anunciado al gobierno, con las marchas campesinas que, que tuvimos en el departamento en el 96, en el 97. Nosotros avisábamos al gobierno que se venía más adelante, que vendrían masacres, que vendrían toda esta cantidad de problemas. Hoy estamos viviendo parte de todo esto que se le había advertido al gobierno. Yo aquí tengo los acuerdos firmados por el gobierno y la comunidad del departamento del Putumayo, donde el gobierno se comprometía con las comunidades, por ejemplo, a la no fumigación, porque si nosotros tenemos en cuenta, el único problema que nuestro departamento tiene es el famoso Plan Colombia. Es allí el problema de fondo que estamos viendo, el sufrimiento de nuestras comunidades. Llevamos más de 45 días donde el departamento no tiene salidas, donde las comunidades están sin poderse mover de un lugar a otro en nuestro departamento. Y gracias a la presencia y al enfrentamiento que hay entre los dos grupos armados al margen de la ley que hay allá. Y al descuido del gobierno, porque creemos que es el gobierno el único responsable de esta guerra que está viviendo el departamento del Putumayo.
El 24 de julio de 2008, 4 meses después del abatimiento de Raúl Reyes por parte de las Fuerzas Armadas Colombianas en territorio ecuatoriano, Colombia y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas y amenazaron con romper el comercio bilateral. Esto hizo que los mercados financieros aumentaran instantáneamente su percepción de la probabilidad de cesación de pagos de la deuda soberana colombiana. El 2 de junio de 2008, una semana más tarde, Ingrid Betancourt fue rescatada durante la Operación Haki con otros 14 rehenes, entre ellos 3 ciudadanos estadounidenses. El rescate de Ingrid Betancourt como una operación humanitaria hizo que la percepción de riesgo soberano cayera inmediatamente, llegando a los niveles en que se encontraba justo antes del impasse con Ecuador.
La selva amazónica también fue escenario del escalamiento internacional del conflicto colombiano. En 2008, recordemos, la Fuerza Aérea Colombiana entró a territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC, en donde murió el jefe guerrillero Raúl Reyes. La acción fue el golpe militar más grande del Estado a la guerrilla y una bandera de la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe. Pero la entrada en consulta a territorio ecuatoriano provocó una crisis diplomática con ese país y Venezuela, la cual se prolongó durante 2 años. El Estado se regocijaba, con mucha razón, de sus triunfos militares y políticos. Pero mientras tanto, la paz no llegaba a la selva. La paz no entendida como simplemente el desarme de los violentos, sino la paz como el cese de las causas políticas y sociales que llevaron a esa región a la guerra. Sobre este tema nos habla la investigadora Estefanía Ciro, del Centro de Pensamiento a la Orilla del Río.
Hay un primer elemento y es suponer que el conflicto está por fuera de la gente, ¿no? Que es algo que está por fuera de la gente y que se resuelve por fuera de la gente. Y al contrario, mejor dicho, si las comunidades no son transformadas, no se resuelve el conflicto. Si ellas mismas no hacen una reflexión sobre su entorno, no se resuelve el conflicto. Es decir, ellas son las protagonistas del conflicto. En este sentido, en la Amazonía se cruzan varios transversales. Un primer transversal es el estructural, la dinámica extractivista, excluyente de la articulación, por ejemplo, con el mercado nacional o con las economías globales, donde desde la cauchería hasta la coca tienen unos principios muy extractivistas. Entonces, ahí hay un primer transversal sobre lo cual las comunidades tienen mucho que decir en términos de cómo transformamos la manera de vivir, la manera en que ellas se integran a la economía global. Y un segundo es cómo las comunidades se integran a la construcción del Estado-Nación, porque la Amazonía siempre ha sido vista también como ese lugar margen, ese lugar de conflicto, ¿no? Allá donde ocurre la violencia, allá donde está lo desconocido, allá donde está el intríngulis de la guerra, y no es la articulación y la construcción del Estado-Nación que las concibe como eso, un factor de persistencia de la violencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que las comunidades no estén relacionadas con el Estado a partir de la cooperación internacional, o a partir del senador del partido tradicional o el representante clientelar de las políticas nacionales, sino al contrario, hayan formas que rompan esas ciudadanías de segunda y de tercera que tiene el habitante amazónico y ellos sean protagonistas de su propia nación, ¿no? De la propia construcción del Estado-Nación?
Exalcalde, usted estuvo en los enfrentamientos, ¿qué fue lo que pasó?
En los enfrentamientos en el día de hoy en el río Nemal, en el límite de Puerto Rico y Doncello, la policía y el ejército acordonaban para no dejar continuar los campesinos. Y esta gente indefensa le dispararon, le lanzaron una cantidad de gases lacrimógenos, hicieron tiros, pincharon las ruedas de los carros, les quitaron las llaves. Inclusive en este momento, por la noche, ya hay 27 carros que están allá, que son fiel testigo del atropello del ejército y la policía que cometieron hoy contra los campesinos y las personas que tratábamos de prestarles algún socorro a esta gente.
Exalcalde, en ese momento, ¿cuántos heridos? ¿Hay personas muertas? ¿Cuál es el reporte?
Para entender lo que nos dice la profesora Estefanía Ciro, regresemos a los años 90. En 1996, el gobierno de Ernesto Samper inició operativos para presionar a las familias ococaleras del Caquetá y el Guaviare a abandonar sus cultivos de hoja de coca. En protesta, los cocaleros se tomaron las carreteras de la región. Se dieron nuevos brotes de violencia del ejército contra la población civil y acusaciones a los manifestantes de ser apoyados por las FARC. Lo que escuchábamos era la manera en que los noticieros colombianos de la época cubrieron esas movilizaciones. La anterior grabación en particular hace parte del archivo del noticiero de las 7, conservado y restaurado por Señal Memoria. Esas y otras historias las cuenta la profesora Estefanía Ciro en su libro Levantados de la Selva, una reflexión sobre el lugar de esas economías en las vidas de los colonos donde se han roto los límites oficiales entre lo legal y lo ilegal, y el lugar que la economía cocalera ha ocupado en un campesinado en crisis y abandonado por las políticas económicas del Estado.
Desde los finales de los 70s y principios de los 80s, los Estados Unidos está haciendo una presión muy fuerte porque el gobierno colombiano asperge, primero con paraquat, después con glifosato, y sobre todo a partir de la experiencia que tienen en México y que traen de México. Un segundo antecedente también es la expansión del cultivo de coca, la constitución de unos enclaves. Hay unos enclaves narcotraficantes y paramilitares que se empiezan a regar en el país. Uno de ellos es el Azul, en Putumayo, que es un enclave narcoparamilitar de Rodríguez Gacha. Otros son los enclaves narcoparamilitares que se instalan y quieren instalarse en el Yarí, también con mucha presencia paramilitar del Magdalena Medio.
Esta es la cruda realidad que viven más de 50.000 campesinos que pisan ya casi las calles de Florencia Caquetá en busca de una respuesta para subsistir.
Pues por ahora me siento algo enferma ya porque ya llevo unos días aquí. Entonces ese barrial me siento muy mal allá junto con mis hijas también.
Los raspachines, como así se llaman, proseguirán su destino a pesar del llamado de los medios de comunicación en Florencia.
Que la coca no les ha dejado una escuela, que la coca no le ha permitido vías para sus veredas, que no han construido sociedad y que debemos cambiar de actividad económica o deben cambiar de actividad económica para construir su sociedad.
Erradicar producción, un compromiso de Colombia frente a la droga.
En el mismo gobierno Samper, que enfrentó las marchas cocaleras, se emitía para televisión esta publicidad buscando que el colono y el campesino sustituyera los cultivos de coca. Y esos programas, como imaginará quien nos escucha, no tuvieron éxito. Pero volvamos al presente. La guerrilla de las FARC se fue de la selva, pero la paz no ha llegado del todo. En la región amazónica, al igual que en otras zonas periféricas de Colombia, se atestigua un nuevo ciclo de violencia, manifestado en la atomización de grupos armados que apelan al lenguaje político del pasado, pero cuya disputa radica en el control de las economías ilegales de la región. Y ya no es solamente la cocaína, y tal vez así no lo fue siempre, pues ahora también son la madera, la ganadería, la minería y en general las economías extractivistas que el Estado lleva estimulando por casi medio siglo y donde la autonomía del campesino sigue estando ausente. ¿Pero cuál debe ser entonces el lugar de las comunidades de la región amazónica ante los desafíos de un conflicto que esperamos llegue a un fin definitivo? Le preguntamos de nuevo a la profesora Estefanía Ciro.
Sobre el Guaviare hay aspersiones, sobre el Putumayo hay aspersiones que generan mucha inconformidad. Entonces es cuando surge, y por eso, como señala la Comisión de la Verdad, es un antes y un después. En el conflicto armado, el surgimiento del campesino cocalero como un actor político y un actor del conflicto armado y un actor en disputa, que por supuesto las FARC está queriendo controlar, que por supuesto el Estado colombiano está queriendo reprimir. Ciertas partes del Estado, no todos, porque hay otros que quieren negociar. Todo es un escenario de disputa y de matices, pero surge el campesino cocalero como un protagonista de nuestro conflicto armado. Yo creo que esos son los antecedentes fundamentales y el antes de y el lugar histórico que ocupa el campesino. Y ustedes lo pueden ver actualmente, si no se resuelve el tema del campesinado cocalero en el país, difícilmente se va a construir paz. Y eso es uno de los elementos fundamentales en la Amazonía colombiana.
Hace 100 años, Rivera escribió La Vorágine. Y allá volvemos un siglo después para recordar que en esta selva no solo se abren las fronteras físicas, sino también las ideológicas. La selva ha sido una alternativa, una redención y muy especialmente una lección de renacimiento, de resistencia y de aprendizaje ante un mundo en crisis. Ante ese mismo mundo que nos fuerza a hacer convivir culturas, mentalidades y, por supuesto, ideas para enfrentar los retos ambientales que se avecinan para la humanidad.
Yo he sido cauchero. Yo soy cauchero. Viví entre fangosos rebalses, en la soledad de las montañas, con mi cuadrilla de hombres palúdicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca como los dioses. A mil leguas del hogar donde nací, maldije los recuerdos porque todos son tristes. El de los padres que envejecieron en la pobreza, esperando apoyo del hijo ausente. El de las hermanas, de belleza núbil, que sonríen a las decepciones sin que la fortuna mude el ceño, sin que el hermano les lleve el oro restaurador. A menudo, al clavar la achuela en el tronco vivo, sentí deseo de descargarla contra mi propia mano, que tocó las monedas sin atraparlas. Mano desventurada que no produce, que no roba, que no redime, y ha vacilado en libertarme de la vida. Y pensar que tantas gentes en esta selva están soportando igual dolor.
Como los caucheros de Rivera en la selva, debemos aprender que lo que somos impacta en el mundo, y a veces no siempre para bien. Pero también debemos reconocer que eso hace parte de nuestra búsqueda de un lugar bajo el sol. Yo soy Felipe Ares Escobar, y esto fue Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria. Nos acompañó en la grabación Dayana Campos y en la edición Juan Carlos Murillo.
Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.